se generan un montón de situaciones, no solamente a nivel de impacto, como ya habíamos hablado. Es tan importante la identidad como sí para una persona, de saber sus orígenes. Hay un trasfondo siempre también personales en el fondo, y por el otro lado también la necesidad del Estado de contar con datos reales, por sobre todas las cosas, de poder hacer, digamos, proyecciones. Porque a veces las proyecciones que se hacen a nivel país no es solamente para un año, ahora se ven proyecciones que tienen 20, 30 años, y eso es muy importante para nosotros, para nuestro nivel de crecimiento inclusive. O sea, uno cuando escucha esas proyecciones, como que a veces a uno no le da importancia, pero realmente es importante, porque se está dibujando de alguna manera el país que queremos a futuro. Bueno, hoy con respecto al derecho a la identidad, de que uno es alguien, ya estamos y nos acompaña Marco Méndez. Él es asesor del registro civil. Muy buen día, Marco.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos prestos para hablar todo lo concerniente al derecho a la identidad.
También Carmen Campos, ella es de la Dirección de Asesoría Jurídica del Registro Civil. Buen día, Carmen.
Buen día, Gloria, y a su amable audiencia.
También Yolanda Valdés, como siempre, gracias, arquitecta, asesora de la Vicepresidencia de la República.
Buen día, Gloria, uh-huh. Y buen día a la audiencia.
Bueno, un tema interesante. Cae mucho, arquitecta, por el lado, o sea, salud, estuvimos hablando que es importante como la primera cara en alguna, desde el momento del nacimiento, en lo que son los partos institucionales, pero por el otro lado, el registro civil juega también un papel importante.
Fundamental. ¿No? Sí. Realmente, las instituciones que están involucradas por su naturaleza realmente están en lo que hace al derecho a la identidad, el acceso a ese derecho fundamental. Uh-huh. Esa es la razón por la cual nos hemos unido y estamos trabajando juntos. Uh-huh. La Vicepresidencia de la República, más que nada, lo que hace es poder coordinar las acciones de estas instituciones que, como decía, por su naturaleza hacen a lo que es el acceso al derecho a la identidad. Uh-huh. Se estarán dando cuenta que estamos justamente haciendo una serie de entrevistas gracias a ustedes, a la SICOM, ¿verdad? Uh-huh. En la que estamos mostrando un poquito la necesidad y la importancia de tener una identidad y una identificación. Uh-huh. Hemos empezado con la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, donde se habla de una forma genérica lo que son los derechos del niño, la niña, el adolescente. Posteriormente, el Ministerio de Salud, que es el primer momento de un ser humano, ¿verdad?, en cuanto a acontecimientos vitales. Y hoy estamos con el registro civil, que cumple un papel fundamental, porque a partir de ahí puede llegarse a la identificación de las personas con la cédula de identidad. Y para poder formar parte del Estado, para ser un ciudadano, empieza con el registro civil. Por eso es de vital importancia lo que hace a los registros de acontecimientos vitales que pasan por la Dirección General del Registro Civil del Estado de las Personas, ¿verdad? Entonces, hoy nos acompañan justamente el licenciado Marco Méndez, que es un estudioso del tema de identidad y está como asesor en el registro civil, y la doctora Carmen Campos. Y con ellos, juntamente con la Vicepresidencia de la República, se había iniciado una partecita de lo que es todo un plan nacional, que es la parte de registro civil hospitalario. Pero los que realmente van a ahondar el tema son ellos, que son los que manejan a profundidad.
Uh-huh. Bueno, cuando hablamos, ¿cómo empezamos? Registro civil, yo siempre digo que es una cuestión cultural. Igual que la vacuna. Cuando uno tiene un nivel de conciencia, vos tenés así, pero como que, no sé, una espada más o menos enfrente, y que sí o sí tenés que vacunarle a tu chico. Eso no importa ni si hay que pagar y demás. Pero hay el otro punto en el cual le da igual. O sea, tenés que ir a seguirle en su casa. Uno cuando escucha la historia del Ministerio de Salud, que tienen que irse casa por casa a visitar para que le pueda vacunar a su chico, y uno no puede creer, ¿no? Supongo que ustedes pasan por lo mismo en el tema de identidad. Es una cuestión cultural. ¿Cómo se hace? Hay niveles más conscientes, otros menos conscientes, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, acá hay que entender la importancia, sobre todo, que el
la identidad, que es el derecho de identidad sobre todo, que si bien no está estipulado en nuestra Constitución Nacional, lastimosamente es un derecho de segundo orden, como lo llamamos, desde el punto de vista humano es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque a través de la identidad, del derecho de la identidad, uno accede a los demás derechos que el Estado puede proveer al ciudadano. Generalmente nosotros decimos que la persona nace físicamente en el hospital, pero legalmente nace en el registro civil. Porque hay que tener en cuenta que esa identidad únicamente lo puede otorgar el registro civil. En ese momento en que se va papá y mamá y procede a la inscripción de su niño o de su niña, está accediendo al derecho, está obteniendo la identidad, que le va luego a abrir puertas para obtener otros derechos, como por ejemplo el de la educación, salud, subsidio y un montón de derechos más, ¿verdad? Entonces, entender que ese momento de inscribir en el registro civil está abriendo a esa persona una oportunidad y le está haciendo visible ante la sociedad. Uh-huh. Decimos que con el registro civil es más o menos cuando el Estado reconoce ese amparo que está obligado a dar al ciudadano o a la persona. Entonces, una persona que no está registrado, no tiene identidad, es invisible para el Estado, para la sociedad misma, y evidentemente eso genera un sinfín de inconvenientes y también lo vuelve vulnerable. ¿Lo vuelve vulnerable en qué sentido? Está expuesto, en caso de niños, a tráficos, está expuesto a tratas de personas. Entonces, concienciar a papá, concienciar a mamá de la importancia de la identidad.
Porque vos estás tocando un tema que por lo general nosotros no tomamos tan, no sé, es como que esporádicamente si aparece en los medios, hacemos referencia. El tema de la seguridad misma de nuestros chicos, por el tema de tráfico de criaturas, ¿no? O sea, estamos hablando del robo de criaturas. Así que se tiene esa, o sea, que uno de los puntos es la rápida, que se hace a través de los hospitales, ¿no? O sea, no es un dato menor y el sufrimiento es grande para una familia.
Por supuesto, una de las obligaciones justamente del Estado es la protección. Uh-huh. Y esa protección al niño no se puede efectivizar si no se lo individualiza. A lo mejor va a ser objeto de un tráfico y el Estado no va a tener ni posibilidad ni conocimiento de ese delito, de ese hecho, si es que ese niño no está individualizado, es un NN, lastimosamente. Uh-huh.
Sí, Marco.
Sí, gracias, Gloria. Así como dijeron las compañeras, ¿verdad? Yolanda y Carmen, el derecho a la identidad es un derecho humano, ¿verdad? Partamos de ahí, es un derecho humano fundamental e irrenunciable, ¿verdad? Reconocido por el Estado por la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿verdad? Reconocido por ley y además por el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Normas que garantizan y protegen este derecho, ¿verdad? Y sus elementos, que son tener el derecho a un nombre y un apellido, el derecho a una nacionalidad, que justamente tocaste hace rato el tema de zona fronteriza y que vamos a hablar también a lo largo del programa, y también el derecho a una relación de familia, ese vínculo con los padres, ¿verdad? Si una persona no está registrada en el registro civil, evidentemente es invisible para el Estado. ¿Cuál es el objetivo primordial del gobierno hoy día? Siempre se habla de que el gobierno quiere erradicar la pobreza. Nosotros lo consideramos al derecho a la identidad como, primero, como derecho llave para acceder a los demás derechos y beneficios que ofrecen los programas sociales del Estado. Pero además los consideramos como un puente para la erradicación de la pobreza. ¿Por qué? Porque si accede al derecho a la identidad, está metido dentro del sistema del Estado. Puede acceder al derecho a la educación, puede acceder al derecho a la salud y también formar parte de los beneficios de los programas sociales, como un vaso de leche, como una computadora por niño, no sé, Tecoporá y todos los demás programas sociales, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo humano, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del mejoramiento de calidad de vida. Otro tema que también se toca mucho, ¿no? Cuando hablamos de calidad de vida, ¿de qué hablamos? Hablamos de una oportunidad. Hablamos de inclusión. Y ahí vamos otra vez a lo que estaba mencionando recién, ¿no? Si no se inscriben en el registro del Estado Civil, no existen para el Estado. Son invisibles. De ahí la importancia de que el Estado pueda contar con una base de datos sólida del registro civil para que pueda planificar sus políticas públicas. Todo lo referente a salud, todo lo referente a educación, bueno, etc. Entonces, si nosotros sabemos que hoy nacieron 100.000 niños que fueron inscritos en el registro del Estado Civil, sabemos que de acá a 5 años el gobierno debe planificar la compra de 100.000 kits escolares. Entonces, ¿pero qué pasa? Para completar el ciclo documental de una persona, hablemos de un recién nacido, ¿verdad? Como mencionó hace rato Yolanda, el primer paso se da en el Ministerio de Salud. Nace el bebé y el Ministerio de Salud entrega a los padres el certificado de nacido vivo, que es el documento legal exigido por la Ley del Registro Civil para poder inscribirse a ese bebé en el registro del Estado Civil. Es el documento que se necesita para que pueda ser inscrito en el registro civil. A partir de ahí se crea su acta de nacimiento y es ahí donde el niño existe legalmente para el Estado. Se hace visible. Y posterior a eso, ya con el acta de nacimiento, puede acceder a su cédula de identidad, que es su documento de identificación que normalmente se exige en todos los programas sociales o en los demás derechos para poder acceder a los mismos.
¿Cuál, por ejemplo, es el inconveniente que ustedes encuentran del trabajo del día a día para llegar? Porque si se hace una campaña de este tipo es porque hay una dificultad, o si no, significa que todos tenemos una identidad, ¿verdad? Y existimos para el Estado. ¿Cuál es el problema que se encuentra? ¿Dónde radica más fuertemente ustedes que están dentro del registro civil?
Bueno, problemas, vamos a decir, hay varios. Sobre todo la falta, justamente lo que estábamos hablando, la falta de conciencia, vamos a decir, de los propios padres, de la importancia que es la identidad para el niño. Además de eso, también tenemos problemas con los propios padres, problemas de documentación, porque tenemos requisitos que debemos de cumplir para acceder a una inscripción de nacimiento, y muchas veces esa inscripción del niño se nos dificulta. ¿Por qué? Porque el propio padre o la propia madre está indocumentada. También a facilitarle el acceso. ¿Qué significa eso? Llegar a las personas, que el servicio llegue a las personas y no que estemos sentados en las oficinas esperando que las personas lleguen a nosotros. Hacerle accesible, darle facilidad, inclusive estamos trabajando en el tema de flexibilizar las rigurosidades legales para que pueda, dentro de la seguridad jurídica, por supuesto, que conlleva la importancia de la identidad, entonces tratar de trabajar en forma conjunta con ambas instituciones, porque muchas veces una sola institución, trabajar como isla, es más difícil. Entonces, tratar de optimizar todas las instituciones que trabajan, que tengan relación con niños, con las mamás inclusive. Entonces, ¿para qué? Para que el efecto sea mayor y poder llegar a la mayor cantidad de personas, y que el subregistro, que son las personas que no están registradas, que no están documentadas, sean lo menos posible.
Por ejemplo, es un problema de repente, por lo general uno sueña, ¿no? Supongo que es el ideal natural de todos, que una mamá, al tener su hijo, de que el padre biológico lo reconozca. Es una cuestión absolutamente natural, ¿no? Mucho más allá de los sentimientos. ¿Esa es una dificultad en algún momento dado para que rápidamente se le inscriba a un chico?
Sí, eso es muy frecuente, ¿verdad? Y eso también tiene mucho que ver con la paternidad irresponsable, ¿verdad? Muchas veces decimos siempre paternidad irresponsable, pero está también el tema de la maternidad irresponsable, ¿verdad? Pero más allá de todo eso, lo que debe primar siempre es el derecho de ese niño o de esa niña. Siempre, ¿verdad? No pensar en los egoísmos ni mucho menos, sino que hacer que esa persona que acaba de nacer realmente pueda gozar de los derechos que le corresponde. Como bien decía Marco, un derecho humano, ¿verdad? Y esa es una realidad. Es una realidad aquí y en muchos países, en muchos lugares, ¿verdad? Eso pasa mucho, no solo por la cultura, sino que por la actitud de las personas. El tema de la paternidad irresponsable, ¿verdad?
Y sobre todo en esto, por ejemplo, yo ya he escuchado, me tocó algunas coberturas, ¿no? Cuando te hablan, dice todo, en conversación de varones, de amigos, ¿verdad? O sea, muchos no te dicen, y los abogados mismos te dicen también, o sea, el hombre tiene derecho a dudar de la paternidad, por ejemplo. O sea, hasta en el tema legal hay un punto en el cual es moral, y hay otro punto también que es legal en todo esto, porque es cierto, si hay una duda, bueno, hay los métodos científicos para comprobarlo, pero el entre tanto, y volvemos a el entre tanto, ¿no? O sea, ese
así
es el problema.
Sobre el punto, así es. Quería sí. aclarar que el reconocimiento, si bien es cierto que existe ese problema, hay que tener en cuenta que la identidad no depende de la filiación. ¿Qué significa eso? Que la identidad debe prevalecer. Más allá, si existe papá, no existe papá, es otra cosa. Puede realizar ese reconocimiento en forma posterior al nacimiento. Acá lo importante es la inscripción de nacimiento, porque la inscripción de nacimiento es el que otorga la identidad. Entonces, una mamá que sea mamá soltera, no, igualmente ella puede pasar por las oficinas del registro civil y declarar el nacimiento de su chico. Y luego puede el padre, ya sea en forma administrativa o en forma judicial, solicitar ese reconocimiento de paternidad. Están las herramientas legales, ¿verdad? Pero, como les digo, eso no es prioridad, no es condicionante para el acceso a la identidad.
Uh-huh. Sí, Marco.
Sumando un poco más, ¿verdad? Lo que ya dijeron las compañeras, que estoy totalmente de acuerdo con ellas, hay que agregarle un motivo más, una variable más, que también se suele dar, el tema del desconocimiento. Uh-huh. Tenemos que ver, siempre priorizar dónde se van a realizar las campañas. Por eso estas campañas de capacitación, de concienciación, de sensibilización son muy importantes, ¿verdad? Porque una cosa es realizar una campaña acá a nivel ciudad y otra cosa es realizar una campaña a nivel rural, ¿verdad? Donde el nivel educativo no siempre es el mismo, volviendo un poco a lo que habíamos hablado hace rato, ¿verdad? De equidad, de oportunidad y demás, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando realizamos estas campañas, los realizamos también con enfoque de género. ¿Por qué? Porque se da el caso de que las madres no saben que pueden inscribirle a sus niños de igual manera si es que el padre no está presente. Piensan, ¿verdad? Dentro de sus posibilidades de que el padre sí o sí debe estar presente. Como acaba de mencionar Carmen, existen los mecanismos para que ese niño pueda ser inscrito. Y como dijo también Yolanda, el derecho del niño por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, sí. Uh-huh. es muy importante también, por eso el tema de las campañas de capacitación durante estos trabajos que se realizan, ¿verdad?
O sea, lo importante entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo importante es que el chico tenga la identidad, o sea, que las madres seamos conscientes, no importa cuál sea nuestra situación, porque finalmente es emocional eso, ¿no? Por sobre todas las cosas, es circunstancial a veces que viajó o por una cuestión de trabajo, etcétera. Pero es importante para asegurarnos que no nos pase nada a nosotras, y al chico también, para que tenga esa identidad. O sea, después se soluciona, digamos, en términos formales, si está todo bien, no hay problema, y si es una cuestión judicial, tampoco hay problema. Pero lo importante es primero mirarle a nuestro hijo, que es lo que más amamos. Se supone que es lo que más amamos, ¿no?
Así mismo. Y esas barreras van siendo menos cada día, porque hoy día inclusive es un proyecto muy auspicioso. La Corte Suprema está accediendo a los análisis de ADN en forma gratuita, por ejemplo. Eso es un avance muy importante que se logró. Entonces también facilita eso. ¿Para qué? Para que esa mamá, que es mamá soltera, pueda acceder al reconocimiento de filiación de los padres que se niegan a presentar eso en forma voluntaria. Entonces eso es ya solucionable a posteriori, ¿verdad? Pero la identidad es lo importante y es lo que protege a ese niño.
O sea, si nosotros tanto nos ufanamos y decir que le amamos mucho a nuestro hijo, y una manera de demostrar ese amor, y sobre todo cae mucho la responsabilidad ahí por la mamá, ¿no?
Así
o sea,
es.
Siempre el peso mayor es con la mamá.
Y justamente, ¿no? Decías algo así, dentro de lo que decías antes, de repente nos pasa algo, dijiste, y es cierto. Imagínate, Gloria, que pasa un tiempo importante entre el nacimiento y ese registro, y pasa algo. Ese pasa algo, pueden ser muchas cosas, y ese niño no existe, legalmente no existe. ¿Qué protección va a tener esa criatura, verdad? Entonces, acá pasa, como decía Marco y como decía Carmen, ¿verdad? Esa importancia de saber lo que significa registrarle al niño, ¿verdad? Y cuando hablabas de los obstáculos, son muchos los obstáculos. Son muchos los obstáculos, no solamente por desconocimiento, sino por toda nuestra realidad nacional, ¿verdad? Una cosa es el tema urbano y otra cosa es el tema rural, ¿verdad? Hay lugares donde realmente es mucho más difícil el acceso. Sin embargo, existen las herramientas, existen los mecanismos, existe la voluntad, y realmente se está llegando a esos lugares, ¿verdad? El Ministerio de Salud está cumpliendo un papel muy importante en ese sentido, ¿verdad? Como ya mencionaba la semana pasada la viceministra, se está llegando a los lugares. El Registro Civil tiene, en todo el país, tiene oficinas. Con este tema del Registro Civil Hospitalario estamos ya en puntos muy importantes, donde las elecciones se dieron por la cantidad de nacimientos que se dan en esas zonas. Y es eso, ¿verdad? Como ya decía Carmen, tratar de llegar nosotros a ellos, ¿verdad? Porque ellos tampoco tienen condiciones muchas veces de salir de sus lugares. Entonces se suman las cosas, el tema del desconocimiento o el tema de las posibilidades. Y algo muy importante, Carmen, Marcos, que ese acceso a la identidad a partir del registro civil, cuando es por primera vez, es de forma gratuita, tanto en el registro civil como en identificaciones. Entonces es una forma también de la presencia del Estado en el sentido de garantizar de que pueda acceder a ese derecho y que no tenga ningún costo, ¿verdad? Que no sea ese un impedimento para poder acceder a ese derecho.
Sí, porque cuando nace el bebé ya tenemos bastante gastos, ¿no? Imagínate. Claro. Por ejemplo, en todo esto de lo que es inscripción, ¿en cuántos lugares están? O sea, sé que tienen una presencia nacional, ¿no?
Nosotros estamos en más de 500 oficinas a nivel país.
Sí.
De esas 500 oficinas, en 29 estamos en centros maternos, infantiles, hospitales, puestos de salud. De las 29, 12, en 12 sedes estamos en forma conjunta con el Departamento de Identificaciones, justamente con la coordinación de la Vicepresidencia. O sea, estamos avanzando, estamos extendiendo los servicios en los centros hospitalarios, justamente a fin de que ese registro, esa identidad, se asegure y se asegure en tiempo oportuno. Cuando nace el chico, ya salga con el acta de nacimiento y con la cédula de identidad inclusive.
Sí, Marco.
Sí, es así como está diciendo la compañera Carmen, ¿verdad? Hace rato Yolanda mencionó un término, ¿verdad? O creo que fue Carmen, bueno, una de las dos, hablaban de un subregistro, ¿verdad? De un subregistro de nacimiento. Básicamente, un subregistro significa un no registro.
Sí.
O sea que una persona no fue inscrita en el registro del Estado Civil. ¿Qué pasa? A lo largo de los años, leyendo las literaturas, los trabajos de investigadores que han hecho, Paraguay oscila en un subregistro de nacimiento, o sea, gente invisible para el Estado, en un porcentaje de alrededor del 10%. En el 2008, en la Asamblea de la OEA, que fue en Colombia, el cual Paraguay ha suscrito también el Programa Universal de Identidad, los Estados miembros se han comprometido para eliminar el subregistro para el año 2015. A partir de eso, Paraguay ha venido realizando grandes esfuerzos. Si nosotros hacemos un corte en X determinado tiempo, suponete 2016, nosotros ese 10% se generó a lo largo de los años. O sea, el registro del Estado Civil fue creado en el año 1880, estamos en el 2016. Bueno, en ese periodo de tiempo, 10% de la población de Paraguay no fue inscrita en el registro del Estado Civil. Entonces, existen los mecanismos o los ejes de intervención para poder combatir ese subregistro. Que esas son las campañas móviles de registro civil e identificación, donde el Estado se acerca hasta el ciudadano, es decir, a zonas inhóspitas donde las barreras geográficas son tremendas, bueno, son lejanas, de difícil acceso, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros, a la par de trabajar en disminuir ese 10%, tenemos que trabajar en la otra parte del tiempo, o sea, de hoy hacia adelante, para evitar, mientras que se está bajando ese índice alto, evitar que de hoy en adelante eso vuelva a subir. Por eso es muy importante el tema de estas campañas, la conciencia, para poder trabajar en el registro oportuno, o sea, que el niño nazca y se inscriba al momento de su nacimiento y obtenga su cédula de identidad. Es ahí donde nace el sistema de registro civil hospitalario, donde firman un convenio en un principio el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, que está con las identificaciones de la Policía Nacional, y el Ministerio de Justicia con el Registro Civil, que son las tres instituciones involucradas directamente. Eso se dio con la coordinación y el impulso de la vicepresidencia. Uh-huh. A lo cual no podemos dejar de lado que ya vivimos en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados. Entonces, de ese convenio que se firmó en noviembre del 2013, en julio del 2014, con la voluntad del gobierno y el apoyo del gobierno, se suma la CENATIC, que es la Secretaría Nacional de Tecnología, Información y Comunicación. Es decir, no hay solamente voluntad política del gobierno actual, sino que hay también gestión y acción.
Datos, por ejemplo, que la semana pasada nos dio la viceministra de Salud, María Teresa Barán, y a mí me sorprendió, ¿no? 2014 dio un dato, 11.114 inscriptos en hospitales. En el 2015 habló de 17.528 inscriptos. Habló de 109.000 nacimientos por año, como un promedio. Sí. Habló de un 16% de la población paraguaya que nacen en este momento con estos datos, ¿verdad? Que salen con su CI, ¿verdad? Cédula de identidad, inclusive, en algunos casos. Y hablaba de una proyección de llegar al 50%. O sea, realmente estamos bajos cuando uno ve estos números, que son los números, siempre, la estadística siempre es tan fría, ¿no?
Sí.
Por más que se haga un esfuerzo, que Salud te diga, tenemos 109 mil nacimientos en hospitales. Y de ahí, o sea, lo ideal, estamos hablando en términos ideales. Supongo que estos 109 mil, si vamos, va a bajar porque llegan a sus casas por unos meses, antes de empezar el colegio, la escuela, bueno, lo escriben. Pero la realidad, a lo ideal que se quiere, es todavía bajo, ¿no?
Sí. Sí, quiero comparar un poco también para que la audiencia tenga un parámetro para comparar a nivel de la región. Como te había mencionado, en la Asamblea General de la OEA del 2008 se proyectó eliminar para el 2015 el subregistro, ¿no?, de nacimientos. En el 2008, cuando se hicieron los primeros estudios en la región, existía un 17% de subregistro a nivel de la región. Al 2008 eso bajó al 7%, al 2013, en el siguiente estudio, eso bajó al 7%. Con todos los esfuerzos que se viene realizando en la región, igualmente en Paraguay, se ha bajado porcentualmente 11%. Se están haciendo los esfuerzos. Paraguay, del 10% con el cual ha arrancado, hoy día te podría decir que estamos oscilando entre el 3 y el 5%. Pero vuelvo a insistir, por un lado hay que combatir ese subregistro, pero por otro lado hay que prevenir el subregistro. Cuando nosotros arrancamos fuertemente con este sistema de registro civil hospitalario, hicimos 4 hospitales modelos. Los números que nosotros teníamos cuando arrancábamos decían que 3 de cada 10 niños se inscribían al momento de su nacimiento en esos recintos hospitalarios.
En el 2013, el 2013, digamos.
Claro, cuando arrancamos.
Que fue cuando se arrancó.
Exactamente. Imagínate, o sea, nada más que el 30%. Cuando nosotros realizamos esta articulación, estas campañas de sensibilización, estos talleres de capacitación con estas instituciones involucradas, finalmente 8 de cada 10 niños estaban inscribiéndose antes de salir del recinto hospitalario y con la contraseña de su cédula de identidad. O sea, hay avances importantes y se está trabajando.
O sea, de un 30 pasó a un 80%.
De un 30 a un 80%.
O sea, es un avance importante en menos de 2 años.
Sí, si nosotros tomamos, por ejemplo, 2000 como referencia, año 2000 y 2005. En el 2000 un registro oportuno, o sea que el niño se inscribe en su año de nacimiento. Teníamos aproximadamente que un 40% se inscribían en el año de nacimiento. Si tomamos como referencia el año 2005, tenemos que en el año de nacimiento ya se registraban en un 54%. O sea, la cultura se va posicionando a nivel país, entonces la gente va comprendiendo la importancia. Hoy día nosotros queremos llegar, así como hicimos con este programa, queremos llegar a números de 80 o 90%. A eso se está apuntando y por eso se está trabajando fuertemente, ¿no?
Uh-huh. Apuntar eso, más de 100.000 niños al año que van naciendo, que exacto, ya salgan con esa contraseña, ¿no?
Exactamente, con su identidad e identificación.
Esa es la idea.
Fundamentalmente la identidad.
Yo sé que ahora tiene otro compromiso, estamos mirando ahí por la hora, ¿no? Es interesante porque con cada grupo que están trabajando en el mismo tema estamos sacando, percepciones diferentes y sobre todas las cosas. Yo creo que aquí el fondo de todo es el tema de las madres, que las madres seamos conscientes de eso, ¿no?
Así es.
Que nosotros tomemos, las mujeres tomemos esa posta, ¿no? Sí, pasa por ahí también.
La maternidad es un hecho natural. Uh-huh. Eso tenemos que tener en cuenta. Mientras que la paternidad es una presunción.
Sí.
Entonces, debemos de cargar eso nosotros, esa responsabilidad. Y como siempre, la mujer paraguaya siempre fue ejemplo a lo largo de nuestra historia. Y yo creo que las mamás somos un elemento muy importante en el tema de otorgar a nuestro niño ese acceso a la identidad. Y también, antes de terminar, yo quería también compartir con la audiencia e informarle que nosotros, así como dijo Marco, estamos desde el Registro Civil apostando a la tecnología, y eso también nos ayuda a que hoy día en todos nuestros departamentos, en nuestras cabeceras departamentales, ya estamos contando con los servicios de la expedición de nuestro certificado en forma informatizada. ¿Qué significa eso? Que muchas veces tenemos el inconveniente de que vienen mamás o papás que vienen del interior para su asistencia médica acá en la capital. Entonces nacen su niño en Asunción y no lo quieren registrar en Asunción porque creen que solamente en Asunción van a poder otorgar, una vez tiene que necesitado su certificado, tiene que venir nuevamente a Asunción para que se le otorgue, se le expida ese documento. Y eso ya no es así. Hoy día estamos, como le vuelvo a repetir, en todas las capitales departamentales con nuestro servicio ya en forma informatizada, en donde los padres pueden acercarse y por más que se haya registrado acá en Asunción su nacimiento, igualmente pueden ellos recibir ese documento en sus lugares de origen.
Igualmente, al revés, supongo, ¿hasta qué año tienen actualizado? Porque hay muchas personas que han nacido en el interior y hoy viven en Asunción, por ejemplo, y hasta hace un tiempo tenías que irte hasta el mismo lugar que naciste para retirar el certificado de nacimiento. ¿Ahora ya ha cambiado eso?
Sí, mira, te cuento. Así como dijo Carmen, o sea, varios son los motivos, ¿verdad?, por el cual la gente de repente no quería escribir a su hijo en el lugar del nacimiento. En este caso puede ser por vivir en otro lado y tener el nacimiento en otro lado, ¿verdad? Pero no solamente se da ese caso, sino se da el caso de que, bueno, estando en Asunción, fuiste trasladado a una de las binacionales y tenés que trasladarte con toda tu familia hasta allá, ¿verdad?, por X determinado tiempo. Entonces, desde esa cabecera departamental, igual puedes acceder a tu certificado de nacimiento.
¿Desde qué año uno puede buscar, por ejemplo?
Desde el año 1880 y yo te diría que hasta
1880,
el año...
1880, o sea, ya está...
Sí.
Desde.
Y bueno, ya está todo.
Claro. O sea, a lo que me refiero desde el año 1880, me refiero desde que se habilitó el registro de Estado Civil. O sea, esa información está contenida también en la base de datos por el tema de la preservación de los documentos y demás, porque en algún momento, por X motivo, también se puede necesitar, ¿verdad? Ya sea por personas que, de repente quieren adquirir otra nacionalidad o demás cosas, ¿verdad? Uh-huh. No obstante, ¿qué pasa? ¿Cómo se trabaja hoy día? Se trabaja con un sistema, digámosle, de recuperación de información. O sea, los libros se hacen manualmente, aún en las oficinas. Cuando esos libros se terminan, esos libros vienen a la oficina central, se cotejan que no tengan errores. Entonces, un libro vuelve a la oficina de origen y el otro libro queda en el archivo central de la Dirección General. Y es ahí donde el libro se informatiza. Entonces depende mucho del flujo del movimiento del libro. O sea, si es que es una oficina con mucho movimiento, como una oficina acá en la capital, te realizan 8 libros en un año. Y eso constantemente van llegando al archivo central y eso se informatiza en el momento. Tenés oficinas en el interior del país, en zonas bastante alejadas, que el movimiento no es mucho. Entonces, de repente, un libro te pueden llenar en 3 años, entonces esa información va a estar recién a los 3 años. Si tomamos el archivo central del registro del Estado Civil, tenemos que aproximadamente el 98% de los datos están informatizados. Están bastante avanzados. Y el gobierno nacional está apostando fuertemente, cuando hablamos de tecnología, como mencioné hace rato, de invertir este proceso. O sea, hoy día se hace manual y luego la carga. Se está apostando para que en toda la oficina la carga ya pueda ser directamente informatizada y esté en línea. Y este modelo y esta clase de modelos lo hicimos en este sistema de registro civil hospitalario, donde en la propia oficina ya se cargaba el acta y a través de una red VPN ya alimentaba la base de datos del registro civil y la información estaba en tiempo oportuno, que es muy importante para el gobierno para que pueda crear sus políticas públicas.
Bueno, de mi parte simplemente gracias, aprendí muchísimo hoy del registro. O sea, ya sé que por lo menos, o sea, porque hay tanta gente, o sea, se habla mucho de afuera, ¿verdad? Pero la migración del interior hacia Asunción, o por lo menos el Gran Asunción, es grande. O sea,
es muy grande, central, es muy grande, sí.
Entonces ahora ya no es necesario irse. Yo recuerdo que sí, antes había eso, de compañeras, ¿verdad?, que tenían que irse, o en mi caso, irme hacia Barrio Obrero, ¿verdad?
Sí, el éxodo rural creció muchísimo a partir de los 90 aproximadamente.
Uh-huh. Así mismo. Bueno, Marco Méndez, de asesor de registro civil, y Carmen Campos, asesora de la Dirección de la Asesoría Jurídica del Registro Civil, y Yolanda Valdés, simplemente gracias.
Gracias a ustedes por recibirnos.
Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos otra vez. Probablemente esté el doctor Víctor Casartelli. Uh-huh. Normalmente estamos los dos, que estamos juntos en esta tarea, ¿verdad? Es de la vicepresidencia. Y es un deseo del vicepresidente realmente poder llegar al subregistro cero. Eso es lo ideal. Uh-huh. Y estamos trabajando en eso. Sí. Eso, estamos trabajando en eso.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno,
gracias,
sí, estamos hablando de la importancia. Así es que, mami, papis, hay que ser responsables, ¿no? Y sobre todo por el chico, pero uno lo que más ama en esta vida son los hijos. Y lo más importante, el primer regalo importante de darle al hijo es su identidad. 8:00 a.m, 20 minutos.
Eso me pone de buen humor. Y te pienso a cada rato, todo el tiempo. Quiero saber qué haces en este momento. Me aceleras el corazón.
Paraguay TV HD Digital. La televisión del futuro. La televisión del país. IP Paraguay. Agencia de Información Paraguaya. Con la información de lo que realmente sucede en el país.